Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.293, es decir, estamos a 7 del 5.300 y hoy además, después de 2 meses y pico, nos acompañan los senadores. Hacía ya, pues desde el último programa de junio que no venían, así que vamos a saber un poco la opinión que tienen ellos de todo lo que ha sido, más que el mercado, cómo está el equipo ahora, porque han pasado ya 5 jornadas y, por lo tanto, hablar del verano ya es un poco, me queda muy lejos. Yo creo que estamos más cerca del invierno, de la Navidad, que del verano. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Hoy vamos a hablar los primeros minutos del tema del límite salarial. A ver si queda claro un poco lo que muchos de vosotros o de vosotras habéis visto a través de redes sociales, habéis visto o habéis escuchado también en diversos medios de comunicación de lo que es el tema del límite salarial. La Liga hoy ha dado el límite salarial de todos los equipos, que no significa la masa salarial, que son dos cosas muy diferentes. Y es lo que voy a intentar explicaros a todos. Ya sé que en el tema de los números esto es un poco farragoso si explicado aquí. En una radio tendríamos que tener una pizarra con un vídeo, bueno, en el Twitch no sé si lo podríamos hacer también, pero bueno, sería como algo más fácil, como si fuera un colegio, una escuela, una universidad, explicándolo con una pizarrita y con números, con datos, pero es muy difícil hacerlo aquí. Y por lo tanto voy a intentar explicar un poco de una manera fácil, didáctica, lo que es la diferencia entre el límite salarial, la masa salarial y porque el español ha pasado de 72 millones que teníamos el año pasado a 10 millones. Es complicado, pero lo voy a intentar hacer. Cuando yo he visto que la Liga daba la lista de todos los equipos, de los 42 equipos de la Liga de Fútbol Profesional, con el límite salarial, yo pensaba en un principio que íbamos a ser el equipo con más límite salarial de la segunda división. Contaba entre las ayudas de la Liga, toda la rebaja que nos hemos tenido que meter por el descenso a segunda división, que podríamos estar en los 30 millones. Pero el club, cosa que también comentamos hace mucho tiempo, le comunicó a la Liga que quería tener un límite salarial muy bajo, el más bajo que pudiera, en relación a sus números. Y claro, aparecer con 10 millones a mí me ha chocado. Luego he estado pensando y he estado hablando con algún director general, y eso es importante para que te aclare un poquito las cosas. Claro, lo primero que a uno le viene, supongo que no sé si a los senadores o a muchos socios simpatizantes, es que nuestra plantilla cobra por 10 millones y no es eso. Claro, porque si tú haces una cuenta de los 20-21 jugadores que tiene esta plantilla, lo divides entre 10 millones, no, porque también está incluido el filial, el entrenador, el director deportivo, que si las amortizaciones, que si el femenino, pues claro, dices, los jugadores cobran una media de 400.000 euros, que ojalá los cobrara yo y los cobráramos muchos de los que estáis escuchando este programa de Tiempo de Español, pero no es así, no es así. Es verdad que muchos jugadores se han tenido que rebajar el salario por contrato. Muchos. Otros no, pero otros por contrato tenían el salario rebajado. Algunos de los que han venido también van a cobrar menos de lo que cobrarían en primera, pero si subimos tienen una prima de ascenso que posiblemente o les doble o les añada mucho más de lo que es el salario actual. La masa salarial del español, que eso sí que es lo que cuenta, está más o menos en 30 millones. Es decir, nosotros tenemos un desfase aproximadamente de 20 millones, que no es el desfase que tienen algunos, que son de 200. Y no voy a entrar ahora en debatir por qué se permite esto o no se permite esto. A mí me... A ver, por lógica, cuando hay un límite, tú no puedes pasar de ese límite. Es decir, si la liga te dice que tú tienes un límite salarial de 10 millones, tú, digo por lógica, tus salarios, de lo que incluye todo el tema salarial, no podría pasar de 10 millones. Pero como eso, con el paso del tiempo, desde que se inició todo el tema salarial, han habido pues excepciones, luego pasó todo el tema del COVID, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Que lo que te dice la liga, tú te puedes pasar. Si tú te pasas de lo que te dice la liga, entonces ocurre lo que nos ha pasado este verano. Que no te puedes gastar todo lo que vendes y todo lo que ahorras. Si nosotros hubiéramos tenido una masa salarial acorde con el límite salarial, no estuviéramos en exceso, los 4 millones que nos hemos ahorrado por Joselu, nos hubiéramos podido gastar 4 millones. Pero como estábamos por encima, nos podíamos gastar el 60%, norma que sacó otra vez la liga, la cambió este verano, porque resulta que Joselu cobraba el 5% de todo el límite salarial que teníamos la pasada temporada. Claro, si tú haces el 5% de 70, son 3 millones y medio. Por lo tanto, si Joselu cobraba 4 millones, estaba utilizando el 5% de la masa salarial, cosa que también le ocurría a Darder. Estos dos jugadores consumían aproximadamente 7 millones y medio de todo lo que es la masa salarial del Español. 7 millones y medio. Es decir, uno puede pensar, hombre, estos dos jugadores, si estuvieran ahora, se llevarían el 75% del límite salarial. Pero repito, que una cosa es el límite y otra cosa es la masa salarial. Si estuviéramos bien, como hemos estado en... Bueno, el año pasado estábamos un poquito por encima. Pero claro, el año pasado estábamos en primera, había unos ingresos a nivel televisivo que este año no vamos a tener. Vamos a tener muchísimo menos. También es verdad que los ingresos que tuvimos el primer año de segunda, hace tres, cuando bajamos, además yo lo recuerdo perfectamente, que teníamos, creo que era un límite salarial de 40 a 45 millones estando en segunda división, que era como estar el décimo en límite salarial en primera. Pero claro, como hemos bajado hace tres años que bajamos, ¿qué significa? Que esa ayuda disminuye al pasar solo tres años del último descenso. Los ingresos televisivos disminuyen. El tema también de los ingresos por socio, por mucho que queramos, al haber, que tampoco son tan importantes, porque lo importante es ser un número elevado de cara a un futuro, pero también disminuye. No lo mismo tener 25.000 abonados a una media de 400 que 24.000 abonados a una media de 150 o 200. Que eso no es tan grande, pero bueno. Y luego está, por ejemplo, el tema de ingresos de ticketing, que también no sé si va a bajar este año. Yo creo que sí, porque no es lo mismo que venga un crucero y vea Derby o Español Madrid a ver un Español Eldense. Claro, no te lo va a comprar ni el Tato. Y eso baja también. Bajan el tema de sponsors, aunque hemos tenido la suerte del nombre del estadio, pero ahora paga poco este año. De cara a un futuro, si subimos, sube de manera importante lo que paga el nombre del estadio. Y luego está el acuerdo con Riviera Maya, que de cara al futuro para la liga también contabiliza por todo el tema de generar escuelas y de generar un poco de merchandising y de nombrar más al tema de lo que es la liga de fútbol profesional. Pero siempre que estemos en primera división. Entonces, Resumiendo, para que quede un poquito claro, tú tienes un límite de 10 millones, pero lo que cobran los jugadores del primer equipo más el cuerpo técnico, que es entrenador, segundo entrenador y preparador físico, más el director deportivo, más lo que cuesta el fútbol base, más el femenino, estamos entre 30 y 35 millones. ¿Qué hemos vendido en total por 36 millones esta temporada? Pero, por ejemplo, lo de esta temporada hace que podamos fichar, pero no todo ese dinero se puede gastar. Si tú tienes, por ejemplo, un jugador como Simo, que has pagado, bueno, has pagado cero y lo has vendido por 4,5 millones, 5, ese dinero no te lo puedes gastar todo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque como tienes ese desfase, solo te puedes gastar una parte. ¿Qué hemos conseguido disminuir el déficit? Sí. Que el año que viene, bueno, esta temporada posiblemente, si no vendemos a otro jugador, podamos tener pérdidas 4 o 5 millones. Sí, pero ya no son 24 o 25 millones que teníamos esta temporada. Todo esto es el conjunto que hace que el límite salarial de un equipo sea uno o sea otro. ¿Qué significa esto también? Que, por ejemplo, el presupuesto del Español, que hace 2 años casi alguno pensaba, podemos llegar a un presupuesto de 100 kilos. Presupuesto de 100 millones es mucho. Tú estás diciendo que la lógica, cuando tú haces un presupuesto de 100 kilos, ¿qué significa? Que como mínimo tus ingresos deben ser de 100 millones. Porque si no son de 100 millones, estás abocado a las pérdidas. Entonces, si tú tienes unos ingresos de presupuesto de 100 kilos, tú debes presupuestar unos gastos para no perder de 100 millones con unos ingresos de 100 millones. Si eso no se produce, tienes pérdidas. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 4 años? Desde la famosa ruptura con el tema de Rubi, la llegada del visionario. Pues todo esto se desmadró. ¿Cuánto nos gastamos el año que bajamos a segunda? 60 millones. Claro, esos 60 millones no los has podido recuperar por venta de jugadores. Porque ¿cuántos jugadores hemos vendido de ese año hasta ahora? Más lo que hemos ido comprando el año siguiente en segunda, el año siguiente en primera, el año siguiente en primera. No hemos vendido todo. Hasta este año, bueno, lo único que se vendió fue Raúl de Tomás, que nos costó 22 y al final lo vendimos por 8 más 3, 11. Pero no hemos generado una plusvalía. Por ejemplo, con Montes sí que has generado una plusvalía, porque te costó 8 y lo has vendido, vamos a poner, por 12. Bueno, pues tienes 4 millones de plusvalía, que es para este año, para esta temporada. Con Darder, que quedaba a millón y pico, es verdad que también hay que descontar un tanto por ciento que se iba al Olympique de Lyon, un tanto por ciento que se iba también a Monterrey. Es decir, todo esto, no, tú no puedes decir, hemos vendido por 40 y los 40 son para nosotros. No, porque hay que descontar esas variables que también hay. Así que, bueno, esas variables más la amortización que aún te quedaba por hacer. Por eso les digo, Montes. Nos cuesta 8. Lo vendemos por 12. Monterrey se llevaba una parte, no sé qué parte sea, muy pequeña, pero se llevaba Monterrey. Le quitas la amortización que nos quedaba de Montes, que ya eran 7, menos 1 millón de Monterrey, 8. Es decir, te quedan 4. Bueno, de esos 4 millones, si tú quieres comprar algo, no te puedes gastar todo. Solo es un 20%. ¿Por qué? Porque estamos en exceso del límite salarial. Ya sé que es un poco liado, pero yo creo que si lo han entendido los senadores, que creo que lo han entendido bien, o aunque sea a medias, me conformo. Pero todo esto viene ya muy marcado desde la llegada de RR y el faraón. A partir de ahí es cuando la liga permite ese exceso del límite salarial y muchos equipos, como los que tenemos en el otro lado, pues se han desmadrado. Claro, yo no, No los quiero poner como ejemplos, pero ellos han tenido que reducir 200 millones el límite salarial. ¿Qué significa que ya están bien? No. Siguen estando mal. Por eso no pueden fichar lo que les gustaría y no han podido escribir jugadores. Nosotros este año hemos hecho los deberes, que los teníamos mal hechos, pero hemos intentado con la llegada de Frank Aragarce y supongo que una nueva gestión de club hacerlo. Porque si no, hubiera sido imposible traer a Peramilla, que sí que nos ha costado dinero, a Ramón, que no está hipotecado para el futuro, porque eso también es importante, porque si tú fichas un jugador, tienes que hacer una amortización. Si no subimos, Ramón se va a ir. Y si subimos, es posible que también. No tenemos una hipoteca por Ramón. Tampoco tenemos una hipoteca por Keita Baldé. Hay una opción de compra, pero que no es obligatoria. Sí que tenemos, entre comillas, la amortización de Peramilla, la amortización de Salvi, un año más, y la amortización de Álvaro Aguado. Pero eso entra dentro de esos parámetros que hemos podido, digamos, manejar. Si nosotros el año pasado teníamos un masa salarial de 69 y pico que casi subió con el mercado de verano, tuvimos, claro, porque vino Grajera, vino Montes, vino Pacheco, Denis Suárez, que no nos costó nada, pero tenía un salario importante, por lo tanto había que pagarle, no tanto como todos pensábamos, pero bueno, ese salario era de medio año y era un salario importante. Ahí nos pasamos un poco, pero claro, de 70 a 72 son 2 millones solo. Pero claro, este año los ingresos son la mitad del año pasado. Por lo tanto, si tú tenías un presupuesto de 70 millones de ingresos, este año se te han ido a la mitad, 35, 40, que es el presupuesto que va a tener el Español. Pues tú debes tener unos ingresos en consonancia a los gastos. Pues lo que les decía, si tú tienes unos ingresos de 50 millones y unos gastos de 80 millones, estás ya tirando pérdidas de 30 kilos. Y entonces la liga no te lo permite para poder reconducir todo el tema salarial. Y el presidente, claro, llegará un momento que tendrá que dar cuenta a sus accionistas y el presidente ha puesto dinero líquido. Porque estábamos tiesos. Estábamos tiesos. Y él ha tenido que poner dinero. Claro, que el dinero luego él lo recupera con las plusvalías de la venta de estos jugadores. Claro, si son suyos. Pero sobre todo que quede claro una cosa. Este año ha habido digamos, un break en lo mal que lo hicimos, sobre todo los últimos 4 años. Es decir, el primer año de RR. El peor director deportivo que ha tenido este club, peor aún que otros, peor que otros, y el faraón se cargaron, ya sobrepasaron el límite salarial. Que la liga lo permitió, ¿por qué? Porque el Español, a través del presidente Chen, hizo una ampliación de capital, puso dinero, redujo la deuda una cantidad increíble, pagamos el campo, es decir, que eso permitió que la liga nos dejara salir un poco del límite salarial. Que ahora no tengo aquí los datos, pero podríamos hacer un estudio de la temporada, creo que fue la 16-17, la primera, y luego ver cómo ha ido basculando el límite salarial de la liga, que repito, no es lo mismo que la masa salarial. Pero claro, cuando llegamos al año catastrófico de la llegada de Rufete como, no el año que llega Rufete, el año siguiente del famoso Juego de Tronos, apuñalando a diestro y siniestro, a Perarnau, a Guas, a Rubi, para hacerse él con todo el poder, consentido por el presidente y Mao, claro, porque ellos eran los que mandaban. Bueno, pues a partir de ahí, pues hubo esa ampliación de capital y luego, bueno, todo eso acabó en 60 kilos gastados para bajar a segunda división. Claro, y esos 60 millones fueron Bueno, los hemos tirado casi. ¿Qué hemos recuperado de esos 60 millones? 11 de Raúl de Tomás, de Cabrera nada, de Calero nada, de Oyer nada, de Embarba el trueque ese famoso con Lazo, que es lo mismo, es perder dinero. Bueno, te gastas 60 kilos. Ay, el Morito Vargas, que no sé lo que hemos recuperado. Pero venga, hemos recuperado 3 millones, va. Lo digo por decir, esto de los 3 millones lo digo por decir, porque nunca se supo cómo el Morito Vargas se fue a China en una cosa extraña con Buley. De 60 millones, hemos recuperado en 4 años 14 kilos. Es mucho dinero, ¿eh? Son 46 millones de pérdidas. 46 millones de pérdidas. Más el año siguiente que no vendimos nada. Además, con el tema de la pandemia, menos ingresos. La liga permitió un poquito más. Pero claro, todo era acumular pérdidas. Acumular pérdidas. Y este año, pues, la llegada de el padre Garza, como le llaman, pues, ¿qué ha significado? Bueno, pues, no sé si por él, por todo lo que el club ha empezado a decir, oye, hay que hacer las cosas bien, pero yo creo que gran parte de culpa a nivel positivo es de Fran Garagarza, porque se queda, es que el año pasado, por ejemplo, con Pancho Villa. ¿Qué pasó con Pancho Villa el año pasado? El tema de Lecón, por ejemplo. La marcha de Víctor Gómez. Es decir, comprábamos saldos y vendíamos o regalábamos. Claro. ¿Qué vendimos el año pasado? ¿A Víctor Gómez? Los Vadillo, Di Mata, que nos hemos sacado de medio este año. Di Mata, 1,5 millones. Que no está nada mal. 1,5 millones por Di Mata. Por Vilena, que lo compramos por 2 millones y pico. Y luego se fue, volvió, lo compramos, no sé qué. Al final, 1,5 millones. Son 3 kilos de dos jugadores que nadie pensaba que los íbamos a vender, que pensábamos que se iban a quedar aquí. Bueno, ¿qué vendimos en los últimos años? Nada. Nada. Antes de la hecatombe, vendimos ese año, acordaros, 28 kilos por Borja y 12 y medio de Hermoso. Total 40 kilos. Que fue recuperar lo que habíamos hecho un poco antes también, con todo el desfase que había, claro, se tuvo que pagar el campo. Es verdad que el año anterior habíamos vendido por 20 kilos a Gerard Moreno. Pero aquí nos quedamos. Después de la famosa venta de Hermoso y de Borja, nada más. Todo eran pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y estamos, digamos, en una etapa distinta. En segunda, pero distinta. Y espero que todo esto cambie a partir de ahora. Que nadie se asuste, repito, por esos 10 millones que el Elche tiene 23. Pues que el Elche tiene 23, pero a lo mejor es lo que es su masa salarial. Y nosotros tenemos 10, que no lo sé lo que el Elche ha hecho. Yo les cuento lo que ellos, lo nuestro. Nuestra masa salarial está en unos 30-35 millones, que es la mitad del año pasado, porque nuestros ingresos son la mitad del año pasado. ¿Por qué se ha puesto en 10? Pues es una decisión del club con la liga, por, supongo, por un tema de conceptos, que yo ahí desconozco. Porque son 10 millones y no son 15 o no son 20, o porque el español ha preferido esto, pero estamos teóricamente 20 y pico millones por encima de nuestro límite. ¿Que eso está mal? Hombre, bien no está, pero también podríamos haber puesto 20 kilos y nos quedaríamos en 3 por encima. Pero el club ha decidido que así, ¿por qué? Y, yo creo que también es muy fácil, y con esto acabo. El salario de los jugadores del primer equipo nunca deberían representar un 60 o un 70% de los gastos del club. Es decir, si tú tienes un presupuesto, que supongo el presupuesto de este año será de 40 millones, claro, si el salario de los jugadores está en 30 kilos, estamos hablando de un casi un 80%. Significa que tienes que generar ingresos por 32 millones para no tener pérdidas. Y luego tú tienes que generar otros ingresos, pues tema televisión, etcétera, etcétera. Si tú pones ese límite y la liga no te obliga a tener los 32 millones como límite, tú puedes ir jugando con ese dinero y haces digamos, un presupuesto menor y con lo que hemos vendido ya tienes unos ingresos que entran en este año, como son Darder, Simo, Coleoso, Montes. Y si vendes algo más, es posible que tengas ganancias, que no tengas pérdidas. Por eso les digo que yo creo que este año hace falta vender posiblemente algún jugador para no tener pérdidas. Pero estamos hablando de 4 o 5 millones ya. Ya no estamos hablando de 20 y pico de millones como se estaba hablando y como hemos vendido, pero lo hemos sabido reconvertir y hacer un buen equipo. Y eso es lo más importante. ¿Que me gustaría tener el límite salarial en 30 millones y que el límite lo tuviéramos en 20, la masa en 28? Y todo lo que entra lo podemos gastar y... Ojalá. Ojalá. Pero desde hace ya 4 años que estamos así. Bueno, desde hace ya 7. Desde la llegada de RR, que empezó a cargárselo todo. Pero ya los últimos 4 años han sido pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y eso genera que el límite lo tengamos así y tengamos que apretarnos. Pero si lo haces bien, como lo hemos hecho, los jugadores que ya estaban inscritos del año pasado tienen ficha, es decir, que no tenías problema para inscribir jugadores. Entonces, lo que has tenido que hacer es sacar ese dinero, gestionarlo para poder inscribir a los jugadores que has fichado este año. Peramilla, Salvi, Ramón, Keita Balde y hoy ya estaba inscrito Álvaro Aguado. Eso es lo importante. Si tú, por ejemplo, tuviéramos solo 10 jugadores de la primera plantilla con contrato y tuviéramos que haber fichado 10 jugadores más para tener 20, ahí hubiéramos tenido un verdadero problema. Un verdadero problema. Porque hubieras tenido que vender por mucho más de lo que hemos vendido para poder sacar de Joselu, por ejemplo, el límite salarial un 60%, de Darder otro 60%, de lo que has vendido por Darder te gastas esto, solo el 20%, de este lo otro, de Simo, claro. Afortunadamente, como estaban todos con contrato, y además nos hemos ido quitando jugadores que estaban cedidos, pero eran nuestros, por lo tanto, también tenían el contrato regularizado para poder jugar, Vadillo, Miguelón y Vilena, por ejemplo, no sé si me dejó alguno más. Ah, yo creo que no me dejó ninguno más. Vadillo, Vilena, Miguelón, y yo creo que ya está. Ninguno más de los... Bueno, Jofra, pero Jofra, ah, sí que se ha quedado aquí. Así que no hay ningún problema para poder esta temporada intentar subir y el año que viene será otra historia. Las 6 y 29, menudo rollo me he pegado, pero espero que haya quedado claro y tenemos ahora media hora para estar con los senadores. La pausa y seguimos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia. Las 6 de la tarde y 31 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella y lo voy a hacer a la salud de los senadores que ya tengo por aquí. Soy Luis Cambra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
El cap de los senadores, aquí Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tomamos una estrella, venga, va. A la salud de los senadores que no venían desde hacía ya...
¡Puf! 30 de junio.
30 de junio fue el último día.
Sí, claro, ya has dicho tú al principio.
No,
sí,
no, yo al principio no he dicho 30 de junio, bueno, a final de junio.
30 de junio no lo has dicho, pero la última fue el 30 de junio, quiero recordar, sí.
Yo creo que no venía desde mayo.
Bueno, fue el último día. Yo me acuerdo que fue el último día que vinimos Francés, Andrés y yo, los tres.
Madre mía. El último día. Lo que ha llovido, ¿eh?
Julio, agosto.
Bueno, llover poco. Llover poco. Llover poco.
Yo creo que fue a finales de mayo o al 20 de mayo, que aún
no nosotros el último
partido. Nos quedaban los famosos dos partidos, que aún estábamos ahí para ver si podíamos.
Tengo aquí las notas, si os interesa con precisión.
No, pues sí, sí. Luego, después de la estrella, que haremos una pausa, nos dices con precisión el último día los senadores. Pues a la salud de los senadores, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El domingo buscaremos momentos estrella, jugadores estrella del partido español Eldense. Yo creo que es la primera vez que el español juega contra el Eldense, creo, ¿eh? A mí no. ¿Carlos Espada, te suena algún partido español-Eldense?
No.
Pues nada. Ahí estamos. Primer partido español Eldense, bueno, en Cornellà seguro, pero en la historia yo creo que es la primera vez.
No recuerdo haber visto el Eldense en Sarriá ni en Montjuïc.
Ni Copa del Rey tampoco.
No.
Pues nada.
Bueno, no.
¿Qué?
Es lo que yo pienso, ¿no? Así, a bote pronto te digo que no.
Bueno, pues nada. Primer partido español y Eldense de la historia, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa. Y con Cafés Nobel empezamos la tertulia de los senadores.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Edibel, Hot Pink Solutions y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia. 6 y 34, nos tomamos nuestro primer café, como siempre, con Cafés Nobel, a la salud de los senadores. A ver, una foto. Del árbitro. Ah, ya lo sabía, Moreno Aragón, ya sabía. Con él hemos ganado todos los partidos. El árbitro que nos pita el...
Porque es que continúe así.
Bueno, pues nos tomamos un café con Cafés Nobel. Ya saben que Cafés Nobel patrocina la tertulia de los senadores. Únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel. www.cafesnobel.com, el sabor más responsable. Bueno, yo os voy a preguntar si os ha quedado medianamente claro, o un poquito claro, o muy claro, o nada claro, el tema del límite salarial y la masa salarial.
Hombre, a mí un poquito claro sí que me ha quedado. Hay que reconocer, como tú has dicho, que es un tema farragoso. Es un tema de muchos números, que no sabemos bien por qué el límite está en 10 millones, sí. Pero bueno, el club por lo que sea, o el club y la liga han decidido que sea así, pero sí que hay que reconocer que hay que ser un economista para entenderlo profundamente, ¿no? Ahora, de una manera así bastante clara, pues sí, sí que...
Intentado ser didáctico en este tema porque no es fácil, y menos si explicarlo en radio.
Exacto.
Pero bueno.
Esto, como tú has dicho, en una pizarra y viendo ejemplos y tal, pues quizás sí queda más claro. Pero entonces, media hora de datos y tal, pues queda un poco, aquí un poquito nebuloso.
Bueno, es difícil.
A mí lo que me ha quedado, ya te he dicho, a micrófono cerrado, es la duda de por qué el club baja 10 millones, que es lo que no acabo de... Que
tú también por dicho, no, por tú, los parámetros, dices, por no los parámetros que el club tiene
que no,
con
no
la
no
liga
entendido.
Y prefiere que sea un límite salarial bajo. Pero eso es algo que el club debería explicar por qué, porque el club podía haber tenido más... más límite salarial, pero a lo mejor los ingresos que va a tener no son los que pensaba que podía tener, o prefiere tenerlo bajo para luego tener beneficio. Eso ya ahí sí que no lo sé. La macroeconomía sí, la micro es más complicada en ese sentido. El por qué este punto y no este punto.
Pues mira, mientras vas explicando lo voy entendiendo. Pero que yo me libre si yo tuviera que explicar a otro lo que tú has explicado. O sea, mientras lo explicas se entiende. Pero es tan largo, tan farragoso y tantos números y tal, que hay que ser economista si no te quedan tus números.
Ya, cabeza. Claro. A ver, es fácil de entender desde la perspectiva si uno piensa en lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Es decir, partiendo de los 60 millones que nos gastamos el año del descenso, que eso produjo un déficit brutal, unas pérdidas brutales en el presupuesto, claro, 60 kilos nos gastamos. ¿Y qué vendimos? ¿Cuánto ingresamos? Nada, casi nada. Yo creo que no ingresamos nada ese año, ¿no?
Mira, es típico encontrarte con aficionados en la peña, que soy a veces a los partidos, a Embraer, etcétera, encontrarte con aficionados de a pie y decir, hombre, es que gasten, si hemos recibido tanto de este, pero no cuentan que tienes que ingresar una parte de
y cuando tú estás
gastar,
en pérdidas
tienes permiso para gastar una pequeña
claro,
parte
claro.
Claro.
No, es que es así, claro.
Es que uno piensa, hemos vendido a Montes por 12, pues vaya, puedo gastar 12 millones.
Sí.
No podemos gastar 12 millones, entre otras cosas porque 7 u 8, porque no tengo claro si ya habíamos pagado 1 millón, son para amortizar al jugador, para pagarle a Monterrey lo que le debemos del jugador. Por lo tanto, más el margen que nos queda son 3-4 millones. De ahí nos podemos gastar, al estar en pérdidas, un 20%. Luego es verdad que la masa salarial que nos libera Montes es importante. A ver, no es tan importante como la que nos liberaba Darder o Joselu, y entonces nos podemos gastar el 50%. De lo que nos ahorramos de que no esté Montes.
Claro.
Y con eso podemos pagar a otro jugador que cobre la mitad de lo que cobra Montes. Con esto más lo de Darder, lo de Joselu, pues vas disminuyendo el exceso que tienes de límite salarial, de masa salarial en relación al límite, y tú te puedes ir moviendo en eso. Es decir, a lo mejor nos hemos ahorrado. Bueno, tendría que pensar ahora. Es muy sencillo, a ver. Una cuenta rápida, ayudarme, ¿eh? ¿Está bien? 4 kilos de Joselu. 3,5. Hablo de lo que cobraban, ¿eh? De Darder. Ya son
7,5.
Millón y medio de Montes.
9.
Millón y medio de Vilena.
10,5.
10,5. ¿Qué más?
Dimata.
Si, Dimata, 1,5 millones.
12.
Claro, luego... De estos 5 jugadores, yo creo que son los que más... Porque, claro, Coleoso y Simo no cobraban tanto. Por lo tanto, ahí no los cuento. Vadillo cobraba 1,000,000 y pico. Le habremos pagado la mitad. Nos hemos ahorrado 750,000. Y Miguelón, pues, 500,000 más o menos. Son 1,500,000 más. 14 kilos. Esos 14 kilos de Joselu y Darder te puedes gastar el 60%. ¿Hay algún jugador de los que han venido que cobre, por ejemplo, 2,400,000 euros al año? No. Yo creo que ninguno de los que han venido cobran eso.
No, seguro.
Por lo tanto, ya tienes la opción de fichar que venga sin pagar, porque hemos pagado 2,500,000 por Peramilla, que luego lo tienes que amortizar también en los años que está. Ramón no te ha costado nada. pero tienes que pagar la ficha, que no creo que sea, tampoco sea muy elevada. De Salvi tampoco era muy elevada porque venía del Rayo Vallecano y allí no pagan mucho tampoco. Keita Baldé, yo creo que ha rebajado lo que cobraba en Moscú, porque si no, no puede venir. Y ha venido gratis. Y luego Álvaro, que era gratis, porque no tenía contrato. Pero sí que es verdad que lo que él quería cobrar, ahí en Valladolid no cobraba mucho, él quería cobrar mucho más. Ha habido un término medio y va a cobrar ni lo que él pedía, ni lo que en un principio nosotros le dábamos. Es decir, pero que con eso, con lo que nos hemos ahorrado de los 12 kilos o 13 millones que nos hemos ahorrado, sin contar las ventas, 13 millones en masa salarial, yo creo que todos los que han venido están en como mucho 6-7 millones.
Pero como dice...
Y hemos recortado unos 5 millones de límite salarial que tenemos por encima.
Pero no, yo voy a decir, como decía Andrés, claro, para el socio que no entiende muy bien de todos esos números, claro, dice, las ventas han sido 35 o 40 millones. Y dice, hombre, ¿por qué no si hemos cobrado esos 35 o 40 millones, ¿por qué no podemos fichar o podemos gastarnos lo mismo o algo o menos? Claro, esto es difícil de entender debido a todo eso entre el límite salarial y la masa salarial.
Claro, luego dejamos el tema este porque quiero que me habléis del equipo, que eso es importante. Pero, por ejemplo, en el tema Montes, claro, tú tienes unas amortizaciones que tienes que pagar este año, el otro, tienes que hacer unos pagos, pero eso ya lo has ganado. Por lo tanto, ya no tienes que pagarlo de tu bolsillo, en el sentido de decir, es que ahora de dónde saco yo, si tengo pérdidas, ¿de dónde voy a sacar estos 8 millones que tengo que pagar? 2 millones este año, 2 millones el otro, pues ya lo has pagado. Pero claro, la plusvalía no es la misma, es decir, con Simo y Coleoso hemos ganado 8 millones. Ahí sí que son netos. O 7,5 netos, porque los jugadores no tenían ninguna carga. De Darder, de los 8 millones, una parte iba al Olympique de Lyon, que creo que era el 20%. Estamos hablando ya, sin contar variables, las variables no las cuento ahora. Son 1.600.000, más lo que te quedaba por amortizar, a lo mejor de los 8 millones, la plusvalía han sido 5. No han sido los 8, son 5. Claro, de esos 5 va una parte a disminuir la deuda que teníamos, claro, y otra parte a lo mejor va a al tema límite salarial, ese 20%, y otra parte pues a lo mejor al presidente. Pero claro, estos repartos son difíciles de comprender. Porque yo no los conozco.
Hombre clave, Garagarza. Vaya.
Sí, bueno.
Hombre clave, sí, Garagarza.
Sí, sí.
Que con él... El RDT, el asunto RDT hubiera sido muy diferente, ya te lo digo yo.
Estoy de acuerdo.
Hubiera sido muy diferente.
Estoy de acuerdo.
Seguro, ¿eh? Seguro. 8+3. Me acuerdo aquella temporada, la segunda vuelta, tú casi cada día decías, hemos sacado mínimo porque nos costó 22 más amortización, Vitos Falta, fíjate, 8+3. Y menos mal que Rayo hizo una buena temporada, estaba en primera, si no te quedas con 8.
No, te quedas con 8. Si el Rayo baja, te quedas con 8.
Para mí, hombre clave.
Era un total desconocido.
Hombre clave.
No.
Había estado muchos años en el Eibar.
Para mí no. Yo lo conocía, sí, Garagarza. Sí,
para nosotros, en el Eibar.
Tú eres profesional del tema, pero la gente en general no sabe.
La gente conoce siempre a los más famosos.
Sí, claro, yo no lo conocía, pero.
Un total desconocido.
En el Eibar estuvo muchos años.
Tú, la gente que os dedicáis a esto, ahora, que vivís de esto, que trabajáis en esto, es normal que lo conozcáis.
Yo sabía quién era, sabía que el español lo quería. A mí me han dicho que estuvo en la lista de otro director general, pero que no era el primero en la lista. El primero en la lista era, bueno, Ramón Planes. Así que no hace falta que diga quién era.
Sí.
Luego estaba Braulio, también estaba Horta, y no sé si había alguno más por ahí. Pero bueno, que Garagarza era el quinto o el sexto.
Bueno, pero es que los directores deportivos no son, digamos, popular en el sentido... Por ejemplo, si yo le digo a Andrés, ¿quién es el director deportivo de Zaragoza? Seguro que no lo sabes, ¿no?
Pues Cordero.
Ya, bueno, pero me refiero de que no es...
Ya.
No son...
Conoces al tuyo y alguno más
y allí famoso,
poco,
¿no?
Pero ya, está. Pero después de los que hemos tenido... A ver, yo Perarnau lo considero un buen director deportivo. Tuvo un problema que fue, para mí, dejadez.
No, y que tuvo que lidiar con muy poco dinero, ¿eh? Con muy poco dinero, pero que hizo una gran labor,
luego,
¿eh?
Él vendió a Gerard,
trajo
a Borja, vendió a Borja y vendió a Hermoso.
Sí, correcto.
Por lo tanto, el superávit de, o la plusvalía de Pero Arnau es grande, igual que la plusvalía en su momento de Ramón Planes.
Que,
pero lo que ha venido después...
Pasa que luego los dos que han venido...
A Gerard no le tocó a él, ¿no?
¿A quién?
A Gerard.
Gerard lo vendió él,
lo vendió, sí.
Sí, lo vendió él.
Los dos que han venido luego... han dejado mucho que desear, ¿eh?
40 a la mitad, 20. Sí, sí,
bueno, pues son 20 millones. Sí, sí. Con esos 20 millones nos gastamos 10 en Borja. Y luego ganamos 18. No, claro, eso es un buen negocio.
Sí, sí.
Eso es un buen negocio.
Bueno, es la forma de crecer de Javier.
Claro, estoy de acuerdo.
Lo único
saber comprar y se vender es como han crecido Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid. Todos esos equipos han crecido sí. Sabiendo, comprando y sabiendo vender.
Lo único que ha sucedido...
Si no hay, en fútbol no hay otra cosa.
Lo único que ha sucedido con Gragarza es que al principio, sobre todo finales en julio y principios de agosto,
bueno,
él estaba vendiendo, lo que fue la pretemporada. Socios, claro, y los socios...
La gente se ponía nerviosa.
Claro, estábamos nerviosos. No, yo primero, estábamos nerviosos. Aquí se han ido jugadores que evidentemente...
La clave fue la salida de Darder.
Sí, sí.
A partir de ahí es cuando se abrió todo ya. ¿Por qué? A ver, sí que teníamos algo con la marcha de José Lu, pero solo teníamos masa salarial liberada. Pero con la salida de Darder no solo se libera más masa salarial, sino que tenemos un dinero para poder fichar a Peramilla.
Pero pasó esto.
Claro.
Pasó esto de que la gente se puso nerviosa porque dijo, se van yendo jugadores, que más o menos tampoco eran nada de otro mundo, pero se han ido, y a ver si nos va a pasar como la temporada pasada, que fuimos al campo del Celta con no sé cuántos del filial.
7-8.
7-8.
Bueno, que el otro día también éramos... Eran 7 o 8 del
pero
filial.
Pero por diferentes circunstancias.
Ya, que estoy de acuerdo. Bueno,
lesionados, internacionales...
No, pero también es verdad que solo tenemos... Ahora creo, si no tengo mal la cuenta, ahora tengo que mirarlo porque a veces... No sé, son 21 o 22 jugadores con ficha del primer equipo.
La gente se pone nerviosa, pero con razón, porque estaba llegando
el
final de poder fichar.
Sí, era
y no sabíamos nada de nada, ¿eh?
Era casi a mediados de agosto.
No, y porque veníamos de un descenso.
Claro.
Claro, no es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo. Y más, y veníamos de los timing de Pancho Villa.
Esto fue un fracaso total. Los dos últimos directores técnicos.
Que Garagarza, ¿cuánto tiempo lleva aquí Garagarza?
Bueno, tenía que haber estado 15 días antes para mí. Pero, porque a lo mejor el tema José Luis se hubiera llevado de otra manera.
Sí. Pero bueno, Garagarza ha cogido prestigio los últimos 10 días.
No,
auténtico.
No. Desde la venta de Darder. Ya está.
Sí, la venta de Darder, el fichaje de Peremilla.
La venta de Darder estamos hablando que hace un mes ya, ¿eh? Hace un mes.
Sí, sí.
Porque el primer partido de Liga ya no fue él.
No fue,
y él jugó con el Mallorca.
Fue a Utrecht y no jugó tampoco.
Sí, tampoco. Es verdad.
No, ya.
Le dolía.
Le dolía la espalda, que tenía un dolor de espalda que le llegaba hasta... Hasta la vejiga casi.
Sí.
Ha habido un jugador que ha estado todo el año enfermo... Cambia de entrenador y al día siguiente juega.
Bueno, pues,
sí, bueno, han sido cosas que han pasado.
El señor Pedrosa os ha hecho eso.
Y alguno que está arrepentido en Sevilla de haberlo fichado. Lo que pasa es que como fue... Sí. No están contentos con él.
Bueno, ya veremos.
Porque no defiende.
De momento el Sevilla está con 0 puntos.
Bueno, mira, no me preocupa. Bueno, a ver, nos tomamos un aperitivo. Venga, Sito.
¿A qué nos invitas?
Un aperitivo. Un aperitivo, nos tomamos un Dani, sí. No, un Dani. Un Dani. Y ya está.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 11 minutos para las 7, seguimos en esta tertulia de Cafés Nobel, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Ya saben que Cafés Nobel, más de 60 años de experiencia. Cafés Nobel, ¿qué os apetece?
Un café cortadito.
¿Cortadito?
Sí, cargadito.
¿Cargadito?
Sí.
Pero más... Bueno, un café fuerte.
Cortado.
Un cortado
claro,
con Cafés Nobel, como siempre. Recordad que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Si te tomas un café de Cafés Nobel, un cortado, pero de Cafés Nobel, por supuesto, y una infusión de Cafés Nobel, estás ayudando al planeta. Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Bueno, ¿qué os parece el equipo? A ver,
bueno,
5 jornadas.
Yo, ¿qué te voy a decir?
Bueno, tenemos la mejor plantilla de segunda, Carlos.
Hombre, a lo mejor plantilla de segunda, no lo sé, porque tampoco tendrías que ver. No, no, que sí, hombre, vamos a ver.
Yo creo que sí, yo creo que sí, rotundamente que sí.
Yo creo que tenemos la mejor plantilla de segunda división.
Que
sí.
Que hay algún, hay algún.
A mí esto no me dice nada, Javier.
No, yo no te estoy diciendo que te diga mucho o te diga poco. Yo te he preguntado, ¿tenemos la mejor plantilla de segunda división, sí o no?
Yo creo que la mejor.
Si no, la mejor es de las tres mejores, seguro.
Yo creo que es complejo porque la misma plantilla, los dos centrales hace un mes eran para echarlos. Y ahora son mejores.
No, en segunda no.
Hablamos de la plantilla en general.
Eso es parte de la plantilla.
Ya, pero los dos centrales en segunda son de lo mejor, pero en primera son limitaditos.
Eso totalmente.
Ayer le preguntabas...
Omar.
No, Omar. Jorge Larena, ¿qué traería? Él te dijo un central.
Sí.
Yo traería un delantero.
¿Tipo Caicedo?
Tú habías hablado de Caicedo el otro día.
Sí, sí.
Has estado dos o tres días hablando de Caicedo. Es igual, con Villalibre ya firmo ahora mismo. Villalibre.
Pero Villalibre no puede venir.
No, ya lo sé.
Pues hay que hablar de jugadores que estén libres.
Ya, hombre, pero
Villalibre no está libre.
Ya lo sé que no está libre. Pero bueno, me refiero, me hace falta, para tener la plantilla redondeada, un delantero alto. Que vaya bien de cabeza. Algunos partidos se van a.
¿Cómo le llamaba ya?
Enrique Gallego.
Aguirre. Un cuate, ¿no? Algo así le llamaba.
Un cuate.
Sí,
algo así.
Quiero decir, de que partidos que eso, que tienes que bombear balones, porque te complican. O sea, es lo
yo
que
también
falta.
Dije
pero
que
demás,
yo
bien.
Que yo traería demás, a un delantero más que a un claro. más que a un central.
Una pregunta, ¿qué tal de es delantero o no es delantero?
Es delantero.
O media punta,
no,
es
delantero.
Delantero.
Pero no delantero centro.
Pues ya tienes dos delanteros.
Que no. Una cosa es ser delantero centro y otra cosa es ser delantero. Delantero también es Jofra, es extremo.
Los extremos son delantero, ¿no?
Ya, pero delantero un 9 no es Keita Valdé. Solo tenemos un 9. Bueno, Puado era 9, sí. Pero ya se ha...
No,
pero Puado era un 9, pero... No, es verdad, Puado era un 9.
Bueno.
¿Cómo que bueno? ¿Ah, no?
No digo nada. Yo.
Bueno, el único de las 9-9 es Martín. Pero no es un 9 como Joselu, por ejemplo,
claro,
o como Borja Iglesias, o como Caicedo.
Sí, claro, un delantero rompedor. Que va bien de cabeza y que,
un delantero rompedor claro, ahí de área.
Pero, por ejemplo, la defensa, que te decía Jorge ayer, Jorge Larena te decía, no, un central... Pero sí, tienes Grajera que puede jugar de central, que ya jugó en Elche, que el famoso gol de la Red que ganamos 0-1.
Pero jugamos con cinco.
Ya lo sé. Los dos laterales, ¿sabes quién son los laterales? Rubén por la derecha y Oscar Gil por la izquierda.
Sí, lo sé.
Y Sergio Grajera y Oliván del central izquierdo.
Que en el Mallorca
jugaba,
también jugaba.
Con Aguirre jugaba las veces de la central. Bueno, pues ahí... Pues,
no, con Aguirre no, con...
No, Aguirre, en realidad en Oliván.
No.
Hombre, ya te digo que
con
sí.
Con Aguirre pues no.
Joder, te lo digo yo que no, sí.
Con Luis
Aguirre
García.
Aún. Estaba Luis García. Aún.
Con Luis García.
Escucha,
Plaza.
La temporada que nosotros fichamos a Bayern Oliván, él jugó en Mallorca con Aguirre de entrenador, seguro. Mira, comprueba.
No, que él empezó jugando con Luis García Plaza.
Pero cuando yo empecé a verlo fue con Aguirre de central izquierdo, vale. Me refiero que lo que me hace falta es esto, para tener la plantilla redondeada y decir, bueno... Que no, lo cual no quiere decir que en enero, como veo hoy, ya estás en primera.
No.
Esto...
Yo no he dicho eso. Yo nunca he dicho
no,
eso,
ya lo sé
¿eh?
Que no lo has dicho.
Como dijimos...
Faltan 37 partidos, ¿eh? Esto, 37 partidos, chicos.
Has
de correr como
si
el que corre
si
más.
Si vas a ya pasarte lo que dice Javier, el primer partido contra el Albacete...
Bueno, es que
no subimos. No, este
perdona.
Equipo no puede subir.
Perdona.
El segundo partido ya podemos subir.
No.
El quinto partido ya somos.
La segunda más. Parte de Albacete fue horrorosa.
Horrorosa.
No, por favor.
Pero lo peor que hemos visto es.
La segunda parte de Albacete y la primera parte
de Santander. La primera parte de Amorebieta.
Sí.
La Amorebieta.
No,
sí.
Y un,
ya está.
Y un trozo
de Santander.
Sí, un trozo de la primera parte hasta el descanso con el Racing de Santander. Y también nos
cuando hizo los tres cambios.
Has de correr como el primero, como el contrario y luchar como el contrario.
No puedes fiarte de la calidad.
El ascenso, que ya me duele la lengua de decirlo, pasa por ser muy fuerte en casa. Muy fuerte en casa. Cuando subimos hace 3 años, solo perdimos 3 partidos. 3 solo. 2... En plena competición. El tercero ya era Cartagena, que ya estábamos en primera. Es que no van.
No.
El objetivo, yo me he fijado. El año pasado la Granada subió con 75 puntos. Es el objetivo. Si tú haces 75, estás en primera. 75 puntos.
Depende de cómo vayas.
¿Habéis observado que el míster, todos los cambios que hace, mejoran el equipo?
Coño, es que claro, pero hace tan mal la primera parte.
Pero ¿qué lectura sacas de esto? De que la primera parte, cuando hace la alineación inicial se equivoca.
Bueno, cuando lo hace, claro, empieza...
Andrés, no, claro. El día de la Morevieta, en el descanso, empiezo a tener mensajes. Pacheta calienta ya. O sea que...
El día de la Morevieta fue una primera parte fatal. Pero te voy a decir que la presión que hacía la Morevieta no se aguanta 90 minutos, ¿eh? Yo esperaba que en una parte bajara un poco. Es que
pero no puedes llegar a un 0-2. No puedes llegar a un 0-2, tú.
Además nos tenían maniatados en el centro del campo. Aquí, tácticamente, también nos falló algo. Lo que no puede ser es que los hombres más o menos creativos, sin tener un 8 como tenemos ahora, los más creativos estaban muy, muy marcados y, claro, entonces dejaban desmarcados a los centrales. Claro, y nuestros centrales, con la pelota controlada y para dar pases, pues pelota hacia el área y muchas veces pelota perdida.
A este 8 que tenemos ahora, bueno, ya lo veremos. Yo no lo conocía, yo no lo he visto jugar.
Joder, Andrés, no ves jugar a nadie.
¿No, no viste al Valladolid la temporada pasada?
Yo veo lo que veo.
Es decir, nada. Solo el español y ya está. Lo de Blane no te deja ver nada, ¿eh?
Yo me enteré.
Últimamente.
Aquello encandila mucho.
Por eso, aquello candilado que candila.
Yo me enteré un poco cómo juega, porque otro día cuando estáis con alguien conectó con...
Con Amón. Amón, el de Valladolid.
Sí, el de Valladolid. Y ahí, el chico, el tipo de jugador que es, como... Pero claro, si miras las estadísticas, resulta que ha marcado un gol y ha hecho una asistencia.
Bueno, ya, pero es que él no tiene que marcar goles.
36 partidos, ¿eh?
Sí, sí, jugó muchos claro. partidos la temporada pasada.
Titular, el titular. Sí.
Titular el Valladolid.
No, pero Amón lo puso bien, ¿eh? Amón. Bueno, creo incluso que a veces es demasiado chupón, en el sentido que conduce demasiado el exceso.
Le puso un pero que le cuesta soltar la pelota.
Sí, bueno. Pero bueno, ese hombre sabe de fútbol, Amón.
Este la está juzgando durante toda la temporada.
Sí, sí. Yo creo que es.
¿Quién?
El Amón.
El corresponsal.
Yo desde hace un mes que dije que este jugador tenía que venir al español.
Tú hacías tiempo que venías diciéndolo, sí.
Ah, no. Sí. Una cosa, publica el Confidencial que 3 futbolistas del Real Madrid han sido detenidos por la policía presuntamente por grabar un vídeo sexual con una menor y difundirlo a otros jugadores.
Bueno, es que están...
Lo dijo aquí, no puedo añadir nada más de lo que se está publicando en redes sociales.
Bueno, ya sé lo que son las redes.
Pero hay algunos que están muy poco amueblados.
Exacto.
Que
¿qué más? Para acabar, ¿subimos?
Hombre, yo creo que sí.
Alineación.
¿Alineación?
Alineación, va, para el domingo.
Domingo.
Vale. ¿Qué cambio va a hacer?
¿Cambio va a hacer?
Sí.
Yo creo que jugarán
los mismos.
¿Seguro?
Yo creo que sí.
¿Pero llegó el Iván? ¿Está para jugar?
No.
Yo creo jugar a Ramón. Cuenta,
Pero llegó ayer. Cuidado, ¿eh? Yo que antes vería el Key de Vare.
Key no va a jugar.
Pues entonces los mismos. Porque el Martín llegó ayer.
Yo me inclino que van a jugar los mismos, posiblemente, que el otro día.
Sí, entonces sí.
La única duda es que a lo mejor si juega Martín, que Puado se vaya a la banda. Es lo único.
Sí, Ramón, Martín también. El frente es muy peligro, ¿eh?
Bueno, estamos en casa. Yo creo que Oliván, que sale de una lesión, jugará contra el Tenerife.
Centra de maravilla ese jugador.
Sí, pero nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas. Sí, ya nos vamos casi.
Nos ha tenido media hora.
Especialistas en asesoramiento. ¿Me dejáis hablar de Rombus? Ya sé que muchos de vosotros habéis ido a Rombus, especialista también en asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Ya sé que os he dado poco tiempo.
Nos has tenido media hora calentando banquillo.
¿Contentos con el número de socios abonados? ¿O lo esperabais?
Sí, mucho.
No.
Para mí sorpresivo.
Sí, sorpresivo.
A mí también me ha sido sorpresivo. Y yo creo que incluso que aumentará.
Podemos llegar a los 30.000.
Yo creo que aumentará.
Pues mira.
Sacas peso, pero eso,
pues sí, esto, lo digo, sabe, esto ya se comentó en esta mesa.
¿Cómo que nunca se sabe? Perdona.
Esto se comentó en esta mesa
hace años. Hay que probarlo. Si no lo pruebas, nunca lo sabrás.
¿Y si lo pruebas y sale mal?
Bueno, pues entonces... Ya sabes que la culpa no es del club, sino que la culpa es nuestra. Se ha demostrado que la culpa era del club.
Sí.
Con una buena estrella, nos tomamos y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Recuerden, 8:15, tenemos Twitch. Explicaré para los viewers que no son oyentes el tema del límite salarial y la masa salarial. Y un placer a los senadores con una buena estrella. José Luis Cambra, también a... Andrés Carbonell, que lo tengo muy lejos ahora, y a Carlos Espada. Nos vemos, no sé si en 15 días, porque hay partido, me parece, entre semana.
Iremos a final.
Bueno, ya hablaremos. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a las 6 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.